Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PSOE inaugura oficialmente hasta ahora el 41 Congreso Federal en el que será aclamado Pedro Sánchez sin oposición interna. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. La agenda matinal del Congreso viene marcada hoy por el informe de gestión de su secretario de organización, Santos Cerdán, uno de los señalados por el comisionista Víctor Daldama. Y la vicesecretaria general, María Jesús Montero, será la encargada de dirigirse al plenario. La cúpula socialista luchará por desviar el foco de la declaración de Juan Lobato ante el Tribunal Supremo, que ya ha enturbiado las primeras horas del conclave. Sevilla, Ricardo Rodríguez.
Las conversaciones en este Palacio de Exposiciones y Congresos han girado en torno a sus frentes judiciales y particularmente la amenaza de la imputación de Pilar Sánchez Acera tras el paso de Juan Lobato por el Supremo. La inquietud es palpable en cada pasillo, a pesar de que la cúpula socialista seguirá volcada en intentar cambiar el debate sobre el escenario. El 41 Congreso Federal trata de ponerse en marcha con una mirada en sus frentes judiciales y otra en las señales que pueda mandar Pedro Sánchez hoy, al menos a través de sus decisiones, con retoques de la ejecutiva que, de llegar, será en los segundos escalones, porque no parece que vaya a haber movimientos de mayor calado, es decir, se da por segura la continuidad de María Jesús Montero y de Santos Cerdán.
Además de la declaración en el Supremo de Juan Lobato y la confirmación con pruebas de una operación desde Moncloa para tratar de derribar a Isabel Díaz Ayuso, el caso Ábalos sobrevuela también este Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Lo último que se ha sabido es que el comisionista Víctor Daldama estuvo en la sede de Ferraz la noche electoral del 10 de noviembre de 2019. Esa imagen se ha vuelto como un boomerang contra la portavoz socialista Esther Peña, que hace un mes dijo que le costaba creer que así fuera. Ante la evidencia, el ministro Ángel Víctor Torres, a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ha intentado darle la vuelta señalando al Partido Popular.
Está bueno el Partido Popular para hablar de fotos, ¿no? Está bueno el señor Feijóo para señalar a nadie con fotos. Creo que una foto es lo que es. Lo relevante es qué es lo que hay en medio, si ha habido reuniones, si no ha habido, de qué se habló, con qué intención se produjo los encuentros, ¿no? Porque el señor Feijóo tiene una foto que también lo acompaña, pero ya no me voy a igualar. O sea, una foto, no hay más.
No se espera autocrítica ni tampoco la asunción de responsabilidad alguna por los casos de corrupción que afectan al gobierno y al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Esto lo ha señalado en la mañana del fin de semana de COPE el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez.
No tengo duda de que no se van a expresar discrepancias, ojalá me equivoque. A mí lo que más me preocupa son las consecuencias externas, ¿no? Porque creo que se va a producir el hecho de que el partido celebre su congreso dentro de una cúpula de hierro y la realidad pues sea muy diferente de lo que se pueda percibir dentro de esa cúpula, ¿no?
Grupos y asociaciones vinculados con la izquierda vuelven a convocar una manifestación esta tarde en Valencia bajo el lema Mazón Dimisión. La crítica no se dirige contra el papel del gobierno de Sánchez en la gestión de la DANA y solo se centran en ese papel de la Generalitat Valenciana. Sobre el terreno, los vecinos siguen reclamando ayuda porque queda mucho trabajo por hacer y el dinero prometido y anunciado llega a cuentagotas. Un mes después, también preocupa el ánimo de los vecinos. Lo ha apuntado Gustavo Ribeiro, que es párroco de San Jorge Mártir en Paiporta.
Sin duda, día a día se van dando pequeños pasos. También va mejorando un poquito el ánimo de la gente. Claro, ya no caminamos en medio del barro como hemos caminado durante 15 días. Poco a poco algún negocio se ha abierto un bar, se han abierto dos hornos, una frutería, un peluquero. Y claro, uno dice, la gente sale con las barras de pan que encargan el día anterior como si se hubieran sacado el gordo de Navidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La FIFA ha emitido un informe de cara al Mundial 2030 y apunta cuál puede ser el estadio del partido inaugural y también de la final. Juan Torrejón.
Se trata de un documento que avala la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos. La Federación Internacional de Fútbol califica con 4,2 puntos sobre 5 esta solicitud y establece cuáles pueden ser los tres estadios que podrían albergar el partido inaugural o la final. Son dos en España, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, y uno en Marruecos, el gran estadio Hassan II. En nuestra liga, la jornada 15 ya ha comenzado. Victoria del Mallorca 2-1 ante el Valencia, que continúa en puestos de descenso. Eso sí, con dos partidos menos. Este es Hugo Duro después de un partido que su equipo empezó ganando.
No es la primera vez que nos pasa. Es para estar enfadados porque que te la hagan una vez vale, pero que te la hagan varias ya es... No sé cómo decirlo, pero bueno, como te digo, tampoco... ni la semana pasada éramos tan buenos ni esta somos tan malos, así que creo que hay que seguir currando porque queda mucho y no podemos dejar que nos ganen así.
La jornada de sábado la abre el Barcelona a las 2 de la tarde y quiere festejar una victoria con su 125 aniversario frente a Las Palmas. A las 4 y cuarto el Alavés recibe al Leganés, a las 6 y media el Español se enfrenta al Celta y la jornada la cierran Valladolid y Atlético de Madrid. En Fórmula 1, a las 3 la carrera de Sprint en Qatar con Sainz cuarto y Alonso undécimo.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, nos juntamos dentro de una hora tú y yo para más noticias y, entre tanto, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días España, esto es fin de semana de la cadena COPE. Te saluda todo tu equipo y en su nombre Cristina López Schlichting. Se acabó noviembre, hoy es el último día de este mes y mañana empieza el bellísimo mes de diciembre. Encenderemos la primera velita de la corona de Adviento y abriremos, si es que lo hemos comprado, la primera ventanita del calendario. Va a haber lluvias localmente fuertes en el oeste de la península, desde el norte hasta Castilla y León. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Y a las 11 nos dará aquí las previsiones para el próximo puente nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Ayer se cumplió un mes desde que los cielos se abrieran y una ola gigantesca arrastrase desde Albacete y Cuenca a Valencia, pasando por Málaga. Francisco Antonio Linares compuso el 9 de noviembre este poema, Amunt Valencia, que se ha convertido en un símbolo y recoge el espíritu de lo que ha pasado.
Un rinconcito de España, balcón de luz marinera, hoy pide ayuda a su madre y acude al verlo con pena. Vergel del mar de Levante, en los jardines de Iberia. La madre llora ante el hijo y solloza de impotencia. Ella se guarda en su seno el peso de su tristeza. Su niño que pide ayuda es el reino de Valencia. La madre que da su mano no es ajena ni es cualquiera. La madre que allí susurra es la voz de España entera. Valencia, escucha los ecos.
Esta ola de solidaridad nunca se nos olvidará, porque enjugó con su compasión y su trabajo la sangre y el barro. No dejemos que se nos olvide. A Paquillo y a Bea, a Belinda y su familia que nos acogieron en Chiva, a Titi, a Alejandro y Paco, que perdieron a Juanito en la ola de Letur y nos abrieron su casa, a todos esos rostros del Gólgota, gracias.
Palas de amor en Ristre, huestes de paz en Hilera, cepillos que arrastran sueños y botas que siempre sueñan, paladines de uniforme, camioneros con grandeza. En su balcón un anciano llora mientras espera a esos ángeles bravíos, esos héroes de Valencia. No importa dónde nacieron, da igual de dónde vengan. Con sus palas y cepillos, la juventud va en cabeza. En ello está el futuro y no hay ya quien los detenga. No viene...
Y Juan Lobato presentó ayer al juez los correos que acreditan que lo han echado de la Secretaría General del PSOE en Madrid por no querer usar en una batalla sucia contra Ayuso la información sobre el hermano de la presidenta que había filtrado ilegalmente el fiscal general investigado ahora. Patricia Rossetti nos ha proporcionado en COPE los correos que cruzó Lobato con la jefa de gabinete de Óscar López. Él preguntaba una y otra vez de dónde había salido el texto para cerciorarse de lo que era imposible de creer, que el fiscal lo estaba filtrando. Y Pilar Sánchez Acera contestaba tan ancha: lo tenemos porque llega. Desde luego no venía por los medios, que aún no lo habían publicado. Lo tenían porque, en efecto, les llegó. Lo tenemos porque llega. Fernando de Aro se ha enfrentado a la ministra Pilar Alegría, que discute esa frase crucial que está escrita negro sobre blanco. Lo tenemos porque llega.
Yo la información que conozco y que he podido leer, decía, esto está en los medios. Es la información
ya,
que tenemos.
Él pregunta, ¿de dónde ha salido? Lo tenemos, dicen desde Moncloa.
Está en los medios, ¿no? Dice.
La segunda respuesta. Primera es la tenemos. Lo mandamos a los medios para que esté descubierto.
Yo no he leído eso, ¿eh? Mandamos a los medios para que esté descubierto. Yo lo que he visto es que es información que estaba en los medios de comunicación y que además así...
O sea, que están tranquilos.
Sí, totalmente.
Pues no, ministra. No estaba en los medios de comunicación. Faltaban 37 minutos, como ha aprobado el diario ABC. Venía de Fiscalía y lo teníais porque llegaba. Llegaba del fiscal. El 41 Congreso del PSOE comenzó ayer en Sevilla entre estas causas judiciales que afectan no solo al fiscal general del Estado, sino que tienen imputados a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias, a su hermano por enchufado en Extremadura, y al que fuera cabeza del partido y mano derecha del presidente, José Luis Ábalos, que a su vez ha salpicado a Nadia Calviño, María Jesús Montero, los ministros Torres y Marlaska, la presidenta del Congreso de los Diputados y el nuevo secretario de Organización, Santos Cerdán. Y claro, una se pregunta, ¿qué dicen los militantes del PSOE de todo esto? Pues uno de ellos se lo contaba Fernando de Aro.
Yo ya tengo 66 años. Bajo mi punto de vista, digamos, desde que yo tengo, digamos, noción del tiempo al respecto, siempre dentro de la política española han pasado estas cosas, están pasando y pasarán.
¿Siempre ha pasado? Pues a Rajoy le costó el puesto bastante menos. Porque Pedro Sánchez despachaba con Ábalos todos los días en pleno tejemaneje de las mascarillas, entre 6 y 7 veces al día, como ha contado el empresario corrupto a Carlos Herrera.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente, porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, el presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Aldama se paseaba por el gobierno y por el PSOE como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. Estuvo con el presidente en la ceremonia de Pepu Hernández en Madrid. También en el cumpleaños de Ábalos.
¿A Sánchez solamente le vio el día de la famosa foto que se publicó en la prensa?
No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes.
Una cena de...
Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres, y bueno, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa.
Y ayer ha publicado La Sexta la filmación que prueba que también estuvo en la sede del PSOE la noche electoral de noviembre de 2019. Tan cercano estaba Aldama a la pareja que nos gobierna que compartió velada con Begoña Gómez.
Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros.
Recordemos las palabras de Sánchez repitiendo que él no conocía a este señor, a este señor con el que se hizo una foto cuando el homenaje a Pepo Hernández, con el que estuvo en el cumpleaños de Ábalos y con el que coincidió en la sede del PSOE en esa noche electoral. Van tres. ¿Cómo han contestado a estas evidencias vergonzosas en el Congreso del PSOE que se celebra en Sevilla este finde? Pues de tres maneras. Una, llamando a la lealtad perruna. Escuchamos a Zapatero.
Creemos en un proyecto común. Eso es lo que da carácter, sentido a un pueblo, a una nación. Y en el PSOE, la lealtad por toda regla.
La lealtad por toda regla. Si levantase la cabeza a mi abuelo Faustino, que votaba Azaña, se vuelve a meter en la tumba. ¡Qué vergüenza! Segundo método para contestar a estas evidencias vergonzosas, disparar contra el PP. La culpa la tiene el de fuera. Escuchamos a María Jesús Montero acusar de corrupción a Feijóo.
No tiene proyecto para España. El único proyecto que tiene para España es tumbar a Pedro Sánchez. Es un proyecto golpista, no es un proyecto democrático, porque no acepta la legitimidad de los votos.
Golpismo. En España hay golpismo. ¿De verdad en España hay golpismo? Y tercer método, hacer la pelota, pero mucho, mucho, mucho la pelota al líder.
El señor Pedro Sánchez cuenta con el cariño, el calor, el respeto, la legitimación de toda la militancia de España.
Y no solo María Jesús Montero, también Santos Cerdán.
Y saldrá elegido un secretario general como es Pedro Sánchez, donde estamos encantados con su liderazgo, un liderazgo fuerte que intentan manchar y desanimarle no solo a él, atacándole a él, sino atacando a su entorno familiar de manera vil, porque no se puede permitir lo que estamos viendo día sí y día también, condena de telediario sin prueba ninguna y con falsedades. Muchas gracias.
Encantados con el líder, dándole cariño. De verdad, qué vergüenza, qué pelotas. Es como en Pretty Woman, cuando Richard Gere y Julia Roberts entran en una tienda de superlujo a dejarse la pasta y él exige que le hagan mucho, pero mucho, 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 la pelota. Cándido Méndez, entrevistado también por Fernando de Haro, tuvo la ingenuidad como militante socialista de pedir que Sánchez no se presentara a la reelección en este Congreso hoy. Insisto, menuda ingenuidad. En este Congreso no se va a mover nadie, no habrá debate interno, solo obedecen.
¿Qué ha pasado en el Partido Socialista? Porque hubo un tiempo en el que había corrientes, los congresos tenían cierta tensión.
El salto en la elección del líder a través de primaria ha generado una dinámica que es justo la contraria de la que se presumía, ¿no? Que era abrir la capacidad de decisión del partido a las bases, a la militancia, y realmente ha ocurrido lo contrario.
Pues hoy reelegirán a Sánchez, el líder amado, rodeado por el cariño de la gente. Lo llaman, como ha ordenado Zapatero, lealtad. Allí en Sevilla, como enviado especial, está nuestro jefe de política de COPE, don Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ahí están, haciendo la pelota. ¿Qué has podido captar tú entre los militantes?
Bueno, yo lo que he comprobado, ya que has acabado mencionando a José Rodríguez Zapatero, es que el expresidente fue incapaz de calentar el ambiente de ese congreso, cosa que para mí es muy significativa, porque siempre Pedro Sánchez ha tirado en distintas citas del expresidente y la verdad es que le ha dejado siempre el ambiente bien cargadito, bien con la alfombra bien puesta para luego él poder hacer su discurso. El PSOE es ahora mismo un partido herido, consciente de acumular un fuerte desgaste y que se agudiza además después de esa última muesca de Juan Lobato, que ha retumbado y de qué manera en este congreso, ¿no?
O sea, es que a Juan Lobato lo han echado por bueno. por no querer utilizar los correos electrónicos del fiscal en la lucha política.
Correcto, es lo que ellos llaman la marcianada de Lobato. A la postre, a él lo consideran un traidor, o sea, es la traición. Así conciben que él colaborase con la justicia. Y ese paso por el Supremo ha ocupado y preocupado a los socialistas en sus conversaciones de pasillo. No solo en sus conversaciones de pasillo, sino muy significativos anoche, los reservados de unos cuantos restaurantes de Sevilla. Ahí habrá que poner el ojo más pronto que tarde, porque al más alto nivel hubo reservados en los que se discutió qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas con el partido y con todos estos frentes que evidentemente están minando los ánimos socialistas.
Pero vamos, hoy prietas las filas, van a reelegir por aclamación a Sánchez.
Totalmente, ellos tienen muy claro que si han logrado conservar el gobierno, aunque sea de la manera que lo han hecho, sufriendo meses y meses, han logrado que la presidencia del gobierno siga estando en manos del PSOE, es gracias a Pedro Sánchez, gracias a esa audacia por intentar sacar adelante la legislatura, que vemos que va avanzando a trompicones y con muchísimas dificultades, pero la Moncloa está en sus manos, y es evidente que lo único que van a hacer alrededor del líder es, digamos, entregarse a él, y vamos a ver a todo el PSOE arropándolo, apretadas, yo no sé si las filas o las mandíbulas.
Ricardo Rodríguez, un abrazo, muy buenos días.
Estaremos un fuerte
muy
abrazo.
Atentos a tus brillantes crónicas.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor. 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones. Antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, sister. Ya he conseguido el 10º de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno. Y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo. Aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. ¡Besos!
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La Navidad de equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrada a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importante que ha dicho en la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
El nombre de Gustavo Cervino os suena a muchos de los que nos escucháis. Es uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes y uno de los más jóvenes en aquella ocasión. Tenía 19 años cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra la cordillera andina. Corría el año 1972 y 45 personas iban a bordo de la aeronave. Iba a decir médico, pero estaba en primero de medicina y le tocó una tarea terrible de asistir médicamente a aquellas personas y concretamente a los moribundos. Más de 2 meses sobreviviendo al frío, al hambre y a la desesperación.
¿Conoces la regla de tres?
No.
3 minutos sin respirar, 3 días sin consumir agua y 3 semanas sin comer.
3 semanas sin comer. Si yo llevo 3 días sin comer y me estoy muriendo de hambre.
Anoche repartimos lo último que nos quedaba. Un paquete de galletitas.
¿Sabes lo que pasa cuando dejas de comer por tanto tiempo?
Roberto.
El cuerpo se seca, como una planta. Se seca el cerebro. No puedes pensar. ¿Y yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir?
Son escenas de La Sociedad de la Nieve, la última y maravillosa película sobre lo acontecido. Cervino fue el que, tras asistir en circunstancias tan dramáticas a quienes se iban marchando, fue metiendo en una maleta objeto de todos los fallecidos, con la intención de entregarlos a sus familiares una vez fueran rescatados. Si no sube la valija, gritó cuando lo rescataban, yo no subo. Cuando la naturaleza se torna destructiva, deja profundos surcos. Lo hemos vivido y lo estamos viviendo tras las inundaciones de Valencia, de Albacete, de Málaga, de Cuenca. Llevamos muchas más de 200 personas fallecidas y miles de vecinos lo han perdido todo. Y allí en la zona cero de Valencia, acompañando a las víctimas, ha estado Gustavo Cervino, al que tengo el inmenso placer de saludar porque ha hecho el viaje expresamente a España para abrazar a estas personas. Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, un gusto estar contigo.
A ver, acércate a ese micrófono.
Aquí estoy.
Esto es ajaja.
Perfecto.
Se ha ido directamente a la zona cero. No sé si has podido ir a Paiporta, a Catarroja, Alfafar. ¿Cuál ha sido la localidad, si recuerdas el nombre?
Bajé del avión y fuimos directo con Marina Zambrana y Perico a Paiportas, sin dormir, porque fueron las elecciones en Uruguay. Quise votar y llegué a una zona totalmente devastada. La fuerza de la naturaleza. Había 120.000 autos apilados, las calles no tenían ventanas, no tenían puertas. La gente caminaba mirando el piso y me sorprendió la soledad que tenía esa gente. Bajamos y no quisimos molestar y veía gente barriendo la casa, el barro. Usted es voluntario, yo vivo acá. Y el hombre te decía que se estaba duchando y de repente sentí un poquito de agua. Y tuvo una intuición y subió al segundo piso porque le llevó toda la casa.
¡Qué horror! En mitad de la ducha.
Sí.
A toda velocidad.
Sí, y tenía como 70 años. Entonces tú ves que la vida es un suceso que de repente en algo imprevisible todo cambia. Y cuando yo me entero de esto por mentes expertas que fui a escuchar.
Claro, hablamos de Marina y Perico, lo habéis oído, porque son los dirigentes de la organización Mentes Expertas, que por todo el mundo organiza conferencias a personas que son capaces de estimular a los demás. Nuestra Marian Rojas forma parte de Mentes Expertas, también Gustavo Cervino, y fue a través de este mecanismo que se enteraron de lo que ocurría en Valencia. Perdóname.
¿Sí?
Entonces me decías que la naturaleza irrumpe de repente.
Irrumpe. Entonces cuando vos estás ahí, ves ese dolor. Yo aprendí, porque estuve cuando los mineros, los 33 mineros estaban bajo tierra y el día que los encontraron con un cable, pudimos hablar con ellos y me acuerdo que estaban todos apilados, estuvieron casi 70 días y le dijeron que estaban los sobrevivientes de los Andes. Y en vivo y en directo entraron a saltar y se abrazaban como si hubiera aparecido Dios, como diciendo nos salvamos. La identificación es algo muy fuerte, porque cuando vos estás sufriendo y te parece que todo es imposible, te sentís devastado, y ves una persona que atravesó algo similar y salió adelante, recuperás la confianza, la tranquilidad, como diciendo, esto va a pasar.
Lo entiendo perfectamente. De repente estás en mitad del caos y dices, viene uno que va por delante. De hecho, habéis tenido, aparte de visitar las zonas, una conferencia con ellos en la que has hablado a la gente. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, vine justamente porque cuando me dijeron de esto, bueno, en diciembre de repente te llevamos, dije no. Yo acabo de conectarme con esa gente y la compasión es reír con el que ríe y llorar con el que llora. Tenemos que ir ya. Y al otro día arreglamos todo para venir. Cuando estaban ahí la gente, los invitábamos. Nos miraban como sorprendidos, primero que los quisiéramos invitar, y segundo, ¿cómo vamos? No hay auto, no hay taxi, no hay ómnibus. Y con Perico y Marina alquilamos un ómnibus, con Mentes Expertas, para 70 personas, que lo tuvimos que pagar contado, porque si no, no lo mandaban. Y esa gente llegó de noche a la conferencia caminando devastada. Y cuando terminó la conferencia, le dije si querían decir algo, empezaron a hablar. Un policía que llamaba Jorge, dije, vine acá con ira, con bronca y con dolor, porque salvé a una persona, pero se me moría gente y no pude hacer nada. Yo leí mi testimonio, que yo en la cordillera, para atender a una persona que tenía la arteria femoral cortada, me di cuenta que no había nada para hacer, le di un beso en la frente y era médico, estudiante como yo, con 2 meses de facultad de medicina tuve que ser médico, con Canesa. Le di un beso en la frente y fui a atender a otros que sí podía hacer algo. A veces tenés que elegir en estos momentos de a quién vas a ayudar, a quién puedes salvar. Y dije, tú salvaste a esa persona, las otras personas se iban a morir, o sea que no te...
Y no es tu responsabilidad.
Claro, entonces él me dijo, te agradezco mucho porque me voy ahora en paz y no voy a quejarme más. Voy a empezar a agradecer como vos nos estás mostrando que la vida es para agradecer todos los días, que cuando te despertás tenés 1.440 minutos para hacer lo que quieras y celebrar la vida. En la cordillera, solo estar vivo era motivo de gratitud, porque tus amigos que estaban muertos ahora en una estatua helada, hace media hora cantaban. Entonces, vos te das cuenta que estar vivo ya es para agradecer.
Yo creo que en esta mañana está aconteciendo algo muy importante también para ti que nos escuchas, porque damos la vida por supuesta y en este mismo instante está siendo un regalo. Hay que ponerse en el lugar, porque claro, ahora Gustavo Cervino es un hombre maduro, es un hombre experto que ha hecho el recorrido de la existencia, pero hay que ponerse en la piel de un chico de 19 años, piensa en tus hijos, que está haciendo primero de medicina y que de repente tiene que asistir a los agonizantes y elegir a quién asiste. Esto con 19 años es diferente.
Es muy fuerte porque el ser humano está preparado para todo, pero nos hicieron creer que no sabemos nada. Toda la información está dentro del ADN. Cuando vos te enfrentás a una vivencia que no tenés opción, te aparecen las cosas que vos podés hacer si tenés vocación de servicio y abrís la mente, el corazón, las acciones salen. Es como una niña que de repente no supo nada y está embarazada y las mujeres iban a parir abajo un río y seguían caminando. Bueno, ese instinto lo tenemos. Mis hijos, que no estuvieron en la cordillera, los veo jugar y hacen cosas que aprendimos en la cordillera.
¿Qué me dices?
Sí, lo tienen adentro esa información.
Sí, lo que llaman ahora la epigenética. Sí, ¿Por ejemplo? Ponme un ejemplo.
Bueno, un día me llamaron del colegio Stella Maris porque mi hijo Sebastián, que era el segundo, los tenía preocupados. Fui, estaban todas las profesoras, maestras, psicólogos. Yo fui con Paqui y la madre. Me dice, estamos muy preocupados por este chico. La verdad que vemos que está sufriendo mucho. ¿Pero qué es lo que hace? Viene acá al colegio con muñecos, uno se llama Parrado, el otro se llama Carnesa, el otro se llama Metol, y él los cura, los venda. Le digo, ¿me llamaron por esto? En mi casa es peor. De noche los mete en el freezer.
¿En la nevera?
En la nevera, para que estén fríos. Entonces, cuando vieron mi reacción, digo, vengan, vengan, miren por la ventana. Y miraron los chicos corriendo por el patio, en el recreo, y estaban jugando a matar, pim, pum, pam, pam, la guerra. O sea que nosotros nos escondemos para hacer el amor y hacemos la guerra a la luz del día, está bien, mi hijo.
Y nos preocupa que alguien cure mientras otros están jugando a matar.
Un hijo mío está jugando al amor, a la solidaridad y hacer lo que aprendió de su padre y a ustedes les parece que está mal. ¿Quién está mal? Me parece que son ustedes las que están distorsionadas, se acostumbraron a que lo normal sea normal. Eso es lo que tenés. Por eso no dudo un segundo en actuar y hacer algo por los demás, porque eso es lo que me mantuvo vivo, y el honor a la vida y a mis amigos que permitieron que yo esté acá, tengo que seguir haciendo lo que ellos hicieron por mí.
Claro. ¿Recuerdas cuántas personas atendiste en aquella circunstancia de los Andes y cursando primero de medicina?
Uy, atendí muchísimos. Ya te digo, este amigo Vázquez, Fernando, que fue el primero. Bueno, me agaché y le toqué la carótida a la madre de Parrado, vi que estaba muerta. Yo nunca había hecho ese estudio con la mano. Le hice así, está muerta. Y seguí para adelante, lo atendí ahí. Después a Enrique Platero, saqué una silla, un sillón y salió medio encordado. Me dice, ayúdame. Cuando lo miré, tenía un fierro que le atravesaba el estómago. Y le dije, me asusté, digo, ¿qué hago? Le dije, mira, ayúdame acá. Cuando levantó la mano, se lo arranqué. Y le puse una camisa. Le tapó todo eso, todos los intestinos salieron para afuera y todos los días lo iba a ayudar para que se curara. Y no había agua, había que mascar el hielo y la nieve, las encías se te retraían, se te partía la boca, y le di una botella de agua de hielo para que la derrita, y de noche se levantó con media botella de agua. Y viene y me dice, toma, Gustavo, pero tómatela tú. Me dice, no, vamos a dárselas a los heridos. Y él era el más herido de todos. Fíjate, esos ejemplos vivientes que te levantaban la vara y te mostraban la solidaridad de una persona que estaba devastada, y esa agua que en vez de tomarla, que era la cosa más preciada, se la quería ofrecer a otro.
Uno que además entiendo que tú sabías que estaba sentenciado.
Bueno,
hombre, sin antibióticos, no sé si teníais algún antibiótico.
Vos sabés que todos los días iba a curarlo, a mirarlo, a ver si tenía fiebre, y cuando le iba metiendo en los intestinos para adentro, no tenía ninguno cortado y se hubiera salvado, pero murió sepultado por la avalancha. O sea que el destino era que fuera un ejemplo viviente del amor, la solidaridad y la entrega, sin mirar su dolor, pensando que había otros que tenían otro dolor.
Tú no tenías conocimientos. Yo entiendo que en primero de medicina, salvo que te hubieses dedicado vocacionalmente a leer, tenías los conocimientos de la medicina que tengo yo.
Sí, estaba haciendo estadística, biología celular y psicología médica. Mi abuelo era médico, cirujano, ministro de Salud Pública. Mi tío, Roberto Caldeiro Barcia, fue el padre de la perinatología, fue el que descubrió la oxitocina.
Oh.
Y a chimpancés y a orangutanes se los inyectaba, inducía el parto en el hospital de clínicas. O sea, mi mente estaba volcada a la experimentación y mi vida ha sido una experimentación permanente en un laboratorio existencial donde yo no me he privado de aprender por medio del ensayo y el error.
Me ha llamado la atención, fíjate, sin embargo, Gustavo, luego volvemos al tema de los Andes, que posteriormente acabaste, no llegaste a acabar la licenciatura de medicina y te has dedicado a otra cosa, más de orden empresarial.
Bueno, no, es lo mismo. Yo estuve 14, 13 años sin poder estudiar porque un decano de la Facultad de Medicina en la dictadura militar, tuve un enfrentamiento con él y me echaron de la facultad. Cuando volvió la democracia, hice administración de empresas, volví a estudiar medicina, entré en primero, ya casado y con hijos, cursé 6 años y egresé a la facultad. Tenía que hacer el internado en el interior y no tenía tiempo. Y el laboratorio yo represento, me dice, mirá que la representación la tenés vos, si no la vas a perder. Y ya trabajaban 40 familias. Y seguí, trabajo en medicina, soy presidente de la industria farmacéutica multinacional en capacitación continua y una gran vocación de servicio en todos los temas de salud. Y los hospitales, a los pacientes, los sistemas de salud, en Uruguay he colaborado con todos los gobiernos. Ahora hay un cambio de gobierno en Uruguay, un nuevo presidente que se llama Duarte, y voy a colaborar con lo que dice.
Me escandaliza profundamente que a un superviviente de los Andes que demostró su capacidad de servicio médico no se le permitiese estudiar medicina en un momento determinado. Me escandaliza profundamente.
No, no fue a mí. En las dictaduras militares o los péndulos dialécticos cometen muchos errores y bueno, yo enfrenté el atropello y la falta de respeto, así que no quise ser parte de eso.
Fíjate que hablamos de Valencia y de tu presencia allí en Valencia. Allí también se han producido muchos fallecimientos. ¿Tú valorabas especialmente los recuerdos de las personas que fallecían para entregárselos a sus familiares? ¿Recuerdas del reencuentro con los familiares anécdotas especiales?
Y muchísimas. Mi madre, que murió a los 100 años y 4 meses, que tenía 9 hijos, 33 nietos y 35 bisnietos, no quería morirse hasta conocer mis nietos. Yo soy el hijo pródigo que volvió de la muerte, con lo que es una madre que quiere acompañar a un hijo en su realización. Y para ella, que yo tenga nietos, una emoción. Y los tuve y ella los pudo ver. Y me dijo, yo iba contigo, Gustavo, durante 30 días a las 29 casas que fuimos casa por casa, a llevarles el relato de esa persona que no había vuelto vivo. Pero las personas mueren cuando nos olvidamos de ellas. Yo les traía su recuerdo, su legado y todo lo que él había aportado. Como por ejemplo la carta de Gustavo Nikolić, que murió antes de la avalancha, sepultado y estaba frente a mí. Él escribió una carta y cuando me dio a mí el papel para escribirla, no podía escribir. Y me di cuenta que no iba a escribir. Y yo la cerré y dije, yo lo voy a contar. Sentí que si la firmaba, era mi cheque de despedida. O sea que esa carta que él me dio, me mantuvo vivo muchos días donde yo realmente estaba exhausto, porque había momentos que no sabías cómo podías. Y la vida, si tiene un propósito, es tirarse el umbral del sufrimiento.
Esto dice Viktor Frankl, sí, del campo de concentración, que bueno, si tienes un propósito, tiras para adelante. ¿Sí? ¿Qué objetos guardabas en la maleta?
Cruces, cadenas, relojes, documentos, algo que lo identificaba. El escudo del Cristian, las camisetas. Yo llevo esto porque represento a todos. Pero esta carta, mirá lo que decía. Desde lo más profundo de nuestro ser, le pedíamos a Dios que este día nos llegara. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Hoy comenzamos a alimentarnos los cuerpos de los amigos muertos. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Por eso nuestra historia no es una tragedia y tiene muchísima tragedia, y es un milagro y tiene mucho milagro. Es una historia de amor, de amistad, de solidaridad y vocación de servicio. Esos son los valores que son la escalera mecánica que te llevan hacia arriba cuando los internalizás, los vivencias y sos eso. Por eso el mundo está muy confundido porque le damos mucha importancia al mundo material. Pero hay un mundo invisible que son los pensamientos que tienen que ser positivos, que te impulsan a la acción o la idea. Y después las emociones, el amor, la solidaridad, la amistad y los principios y valores que hacen que alguien se mantenga unido. Construimos en la cordillera una sociedad solidaria, donde el único objetivo era vivir, no yo, todos. Cuando yo se transforma en nosotros, la fuerza de los seres humanos, de los países, de las familias, es imposible de imaginar.
Esto lo hemos vivido en España, fíjate, más allá de las batallas políticas que dan vergüenza, el pueblo ha demostrado ser uno. Otra vez España se ha hecho una, Valencia se ha hecho una y estamos viendo ejemplos maravillosos de solidaridad. A la gente que ha perdido lo peor, porque efectivamente lo material se reconstruye, ¿no? Sobre todo si empujamos todos. Pero a la gente que, yo qué sé, estoy pensando en Titi, que madre de un chaval de 32 años que fue arrastrado por la andanada de agua en Letur, en Albacete, y que falleció. Que es el único hijo que tiene. ¿Qué le decimos, Gustavo Cervino?
Primero que la vida es un milagro y la muerte es un misterio. Y en el medio está lo que venimos a aprender, a distinguir lo esencial del secundario y a ser felices. Esa madre fue honrada con ese hijo. Y como las personas mueren como nos olvidamos de ellas, ella solo tiene que agradecer que lo tuvo. Todos vamos a morir un día, pero no sabemos cuánto. Por eso hay que estar al día. Y la muerte es el diploma de la vida. O sea que vivimos como si fuéramos inmortales y nos vamos a morir. Por lo tanto, hay que ser consciente de lo vulnerable que sos. Y por eso, si sos consciente, yo vivo la vida preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Y no me importa lo que pase, porque pase lo que pase, voy a tratar de hacer mi mejor versión en donde esté, porque aprendí que el problema es cuando usamos mal la mente. Lo importante en la vida no es tener razón, es tener resultado. Y el ego, los partidos políticos y la sociedad se pelea por tener razón y toma el pueblo de rehén. El objetivo tiene que ser común, en donde todos tenemos que mejorar, haciendo cada uno la cuota parte que le corresponde. Sin echar culpas, tenemos que ser todos responsables, tenemos que ser protagonistas y terminar con las víctimas que se quejan. Cuando tienen razón, hay una ley que los protege, entonces no son víctimas, tienen que reclamar un derecho y la justicia los tiene que respaldar. Y hoy no es un problema de corrupción que hay en todo el mundo, es un problema de impunidad. Nadie se hace responsable y a nadie se le castiga cuando deja hacer lo que tiene que hacer. Y el poder se protege y se van cumpliendo solidaridades donde siguen perdurando. O sea, el sistema político es fundamental. Uruguay es un país maravilloso, chiquitito, pero es republicano, democrático, solidario y respetuoso. Ahora acaba de haber elecciones en mi país, Yamandú Orsi, y de la oposición es presidente, y el pueblo uruguayo, que está partido en medio como el mundo entero, en dos partes, salió a celebrar el triunfo de la democracia. Y en Uruguay no va a cambiar gobierne quien gobierne, porque la cultura uruguaya es el respeto a las instituciones, a la ley, a la justicia. Hay desbordes, pero los zapallos se acomodan viajando en el movimiento. Por eso España, la madre patria, para nosotros en América es un país que queremos mucho porque fue el que nos dio el lenguaje y nos transmitió su cultura. O sea que la miramos con mucho cariño y vemos que a veces se pelean encarnizadamente reclamándole al que se está yendo y no hacen lo que hay que hacer. Todos juntos tienen que tener política de Estado, hacer lo que falta y no poner palos en la rueda, porque si vos lo haces, yo que después que reclamo. No hay que eternizar ni los problemas, la pobreza y la educación. Hay que agregar valor siendo solidario y buena gente.
Gustavo, por terminar, ahora desde la setentena, relativamente joven todavía, porque insisto, tenías 19 años cuando pasó lo de los Andes, después de 6 hijos, si no me equivoco, después de 2 matrimonios, después me imagino de muchos fracasos y muchos éxitos en distintos sectores laborales, ¿en qué medida ha sido distinto del resto de los seres humanos en todo el recorrido vital por lo que te pasó en los Andes?
Yo siempre digo que el que fue tomate a la cordillera volvió tomate y el que fue banana volvió banana. Tenemos cada uno un color distinto al arco iris y lo que hizo la cordillera fue acelerar el proceso de aprendizaje de tu potencial personal limitado. Pero realmente, desde chico, en mi familia me educaron con el ejemplo, con el amor, con el respeto, lo mismo que hace en mi país. Y la cordillera, por eso se llama La Sociedad de la Nieve. Esta película de Bayona muestra a una sociedad latina donde la amistad, la solidaridad y los valores y los sentimientos eran muy importantes. Y la otra película, que era muy buena, porque estaba hecha por Disney y Paramount, por Frank Marshall y Kathy Kennedy, estaba muy bien hecha con efectos especiales, pero era una documental que no involucraba a la gente. Bayona hace que te caigas en el avión con nosotros, que te sepulte la avalancha y que estés al lado de Numa cuando muere o de Arturo Nogueira cuando yo le hacía respiración artificial. Permitirte vivir la experiencia, identificarte, hace que tu conciencia se expanda y entiendas. Con el corazón, no con la mente.
Y, por lo tanto, el que era tomate, el que era banana, sí que dio lugar a que, efectivamente, tus potencias se pusiesen en marcha. ¿Y entre vosotros habéis mantenido la sociedad de la nieve?
Sí, yo quiero ser claro. Todos los sobrevivientes y todos los que murieron fueron únicos, insustituibles, seres humanos extraordinarios. Porque ver las cosas que hacían, tengo miles de ejemplos cada uno. Solo no quejarse en nuestra sociedad tenía solo un objetivo, sobrevivir, pero la única norma no escrita que era inquebrantable, estaba prohibido quejarse. Entonces, eso es lo que hoy los sobrevivientes somos, una familia, somos más que hermanos. Pero lo que logró Bayona fue que el mismo día, en la misma sala, después que yo le dije tenemos que hablar todos juntos, los sobrevivientes y su familia, solo los sobrevivientes somos más de 44 personas directamente de nosotros. Y todos los familiares de los que murieron lo vimos el mismo día. O sea que el mismo día, familias que no habían leído el libro, que no habían visto una película, porque era mucho dolor, la vieron, lo entendieron y se abrazaron y aplaudieron 20 minutos por gratitud por primera vez. Lo que mostró Bayona les permitió entender, comprender cómo yo era como su hermano que murió. Éramos todos iguales. Por eso el vivir no era ni un premio ni un castigo. Cada uno tenía que asumir su cuota parte de responsabilidad. Si no hubiera muerto alguno, nosotros no estábamos vivos en la carrera posta que tiene la vida. Por eso, en esta historia maravillosa, el ser humano, cuando se junta, le gana a la adversidad, a la muerte, al dolor, pero lo que no se puede perder nunca es la esperanza, que es la hermana menor de la fe y la ilusión, que lo que hoy es un techo, mañana va a ser un piso si te animaste a tomar valor y hacer, saliendo de tu zona de confort y atravesando el miedo.
La verdad es maestría de vida. Yo creo que el mundo es mejor por el accidente de los Andes, porque salió este grupo adelante que sin duda ha trufado la historia de Uruguay y la de todos nosotros. Yo llevo aprendido mucho ya de todo el grupo de los Andes. Gustavo Cervino, gracias por venir a España, gracias por respaldar a nuestros hermanos de Valencia y por ende a los de Albacete, Cuenca y Málaga, y adelante.
Yo te agradezco mucho a vos, Cristina, y le agradezco mucho a Mentes Expertas la posibilidad que me dio de sintonizar juntos esta realidad y multiplicarle a los valencianos la esperanza, la ilusión, y que esto es un momento porque la vida continúa. Hay que dar vuelta a la página todos los días. Tenés 1.440 minutos para hacer lo mejor para ser feliz. Háganlo y disfruten la vida.
Con eso me quedo. 1.440 minutos que se te regalan, querido oyente. Gracias. Thank you. Me quedo sin palabras, la verdad. Lo que se aprende en este programa. Y vamos a seguir aprendiendo, no te muevas de ahí que nos vamos al informativo, pero después, entre otras cosas, después de hablar del tiempo en el puente y hablar con Nacho Abad, plantearíamos esta cuestión de que Australia ha prohibido a los menores de 16 años utilizar las redes sociales.